Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Estamos otra vez en Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. A veces nos ocupamos de temas científicos un poco más duros, a veces temas menos duros, a veces jugamos. Siempre tratamos de llegar a la música desde algún otro lado. Y hoy, en este que es nuestro episodio número 56, vamos a tener la segunda parte. Empezamos el domingo pasado a conocer algunas relaciones, algunos vínculos entre la música y la diplomacia. En este episodio anterior conocimos a algunos diplomáticos que se subían al escenario y cómo los Estados Unidos implementaron la diplomacia del jazz. Y la diplomacia del jazz no solo la implementó Estados Unidos, sino también Alemania, y por ahí vamos a empezar nuestro programa de hoy. En el programa anterior conocimos la diplomacia del jazz, que era parte de un programa que los Estados Unidos impulsaron para promover su cultura y mejorar su imagen en el mundo, especialmente en países comunistas o que podrían eventualmente haber llegado a estar en la mira del comunismo. En este programa participaron Louis Armstrong, Dave Brubeck y Dizzy Gillespie, que los escuchamos en el episodio anterior, y también otros nombres como Count Basie, Duke Ellington y Charles Mingus, entre otros. La idea de usar el jazz para mejorar la imagen en el resto del mundo de los Estados Unidos fue copiada por Alemania, esencialmente con la misma idea: mostrar que eran buenos chicos y que habían dejado atrás ciertas particularidades de su pasado, pero había algunas diferencias entre la forma en la que lo hicieron los Estados Unidos y la forma en la que lo hizo Alemania. Los Estados Unidos querían dar una imagen esencialmente multirracial y abierta respecto de su forma de ser y vender su imagen en todo el mundo. En el caso de Alemania, lo que principalmente querían era sacarse de encima la imagen que había quedado de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo y su imagen de un país avasallador, para decirlo menos, y mostrarse como una nueva nación pacífica y alineada con Occidente, particularmente diferenciándose de la otra Alemania, la Alemania Oriental, que estaba bajo la égida de la Unión Soviética, comunista. Vale mencionar que el jazz había sido considerado como un arte degenerado por el fascismo, y entonces el uso del jazz implicaba también en este sentido dejar atrás el pasado, con una música que, a diferencia de la música clásica, sonaba mucho más joven y accesible y no elitista, y sofisticada, pero también bastante popular. Una diferencia más que vale mencionar: en los Estados Unidos el programa fue impulsado especialmente desde el Estado, mientras que en Alemania fue el Instituto Goethe, que no es oficial, el que tomó la iniciativa, aunque sí trabajaba con organismos oficiales y embajadas de Alemania en el resto del mundo. Thank you. de los eventos principales de esta diplomacia del jazz de Alemania fue un concierto que tuvo lugar en noviembre de 1963, el 10 de noviembre, en París, en la Salle Pleyel, un concierto llamado Jazz Made in Germany, hecho en Alemania, en el que participaron muchas bandas de jazz alemán, entre ellas el cuarteto de Fritz Hartshue, que estamos escuchando haciendo su versión de Summertime, el clásico de George Gershwin. Jazz era una música que iba perfecta para las intenciones diplomáticas alemanas de cambiar su imagen en el resto del mundo. Como decíamos la otra vez, una música libre, muy rítmica, abierta a influencias, flexible, capaz de adaptarse y capaz de absorber también las particularidades de distintas culturas. Y esto era algo que fue bastante común en los viajes que hacían los músicos de jazz alemanes y no alemanes también, donde tomaban elementos de la cultura y de las tradiciones de los lugares, cada lugar al que iban, y los fusionaban y entremezclaban con la música que tocaban, haciendo así una suerte de homenaje o mimo a sus anfitriones, como cuando los músicos de rock vienen a tocar y se ponen la camiseta argentina. Pero en este caso, un poco más en serio, entremezclando las músicas. Y este es el caso de otro de los músicos que participaron en este concierto de 1963 en París, en Francia, que era el quinteto de Albert Mangelsdorf, que fue uno de los principales participantes de la diplomacia del jazz en Alemania. En este caso, haciendo su versión jazzada del clásico francés Les Feuilles Mortes, Las Hojas Muertas. Los músicos de jazz alemanes mostraban así que podían absorber cultura del resto del mundo y también transformarse, y una de las canciones o temas destacados de ese concierto fue la adaptación que hicieron de Sungen drei Engel, una antigua melodía alemana que ya había sido usada por Mahler en su tercera sinfonía. Esta melodía de Sungen drei Engel, la canción de los tres ángeles, una antigua melodía alemana que adaptaron al jazz, y esto se podía leer como una señal de la transformación y la adaptación que los alemanes occidentales pudieron realizar después de la Segunda Guerra Mundial. Esta canción ya había sido tomada por compositores, como decíamos, Mahler, que estamos escuchando, y también por Hindemith en Matías el Pintor. Vamos a escuchar la versión de Es Sungen drei Engel del quinteto de Albert Mangelsdorf.
We'll be right back.
Nuestra misión diplomático-musical nos lleva ahora a cruzar el muro desde Alemania Occidental hacia la Alemania Oriental. Alemania Oriental, que desde su fundación en 1949 no la tuvo fácil. Siempre fue vista naturalmente como una suerte de estado satélite de la Unión Soviética. Y para robustecer su legitimidad, se apoyó también en la cultura y particularmente en la música. Claro, la música en Alemania vaya que tenía una larga tradición, y uno de los actores o de las orquestas que participaron de esto fue la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, que es una de las orquestas más antiguas del mundo, seguramente la más antigua de las principales, que tuvo su fundación hacia 1740 y tanto, y que tuvo directores entre los que se contaron nada menos que Felix Mendelssohn, Wilhelm Furtwängler, Bruno Walter y Kurt Masur. Estamos escuchando justamente la Sinfonía Cuarta, la llamada Italiana, de Felix Mendelssohn, con Kurt Masur dirigiendo a la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. La orquesta, ¿qué rol cumplía en esta diplomacia cultural de Alemania Oriental? Iba a hacer sus tours al exterior embanderada con la bandera de Alemania Oriental, de algún modo apropiándose de la historia de la orquesta con sus 200 y pico de años en ese momento y poniéndole la bandera alemana pero el sello de la Alemania Oriental. Pero, si bien en la primera época de las giras, la intención era consolidar alguna legitimidad para la Alemania Oriental, luego el motivo de las giras viró hacia lo económico. La orquesta de la Gewandhaus de Leipzig empezó a viajar para conseguir dinero, dinero fresco y dinero duro para solventar los gastos que la Alemania Oriental cerrada necesitaba para mantener algún estatus de vida económico para su población. Población que, por supuesto, sabía muy bien a qué tipo de bienes y estándar de vida podía aspirar si se animaba a cruzar el muro. A partir de la década de los 70, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig empezó a dar ya varias giras al año, trayendo así para el país dinero duro. Pero ese dinero duro no iba para los músicos, sino que iba directamente a las arcas del gobierno. Los músicos que cobraban su salario en moneda local, más algún estipendio para sus gastos durante las giras. Por supuesto que los músicos sabían de esto, por supuesto que no les gustaba, y el director, Kurt Masur, en ese momento, también acompañaba estos reclamos que iban creciendo, primero más moderados, y con el tiempo fueron, por supuesto, acrecentándose conforme la economía del país no iba por el mejor camino. Y esta situación hizo eclosión en 1983, cuando los músicos de la orquesta, justo durante un viaje de Masur al exterior, se hicieron carne del lema de la Alemania Oriental que dice, o que decía, trabajadores del mundo unidos. Bueno, se unieron y directamente amenazaron con no cumplir con sus obligaciones y no hacer una gira que ya estaba programada. El hecho es que Kurt Masur volvió, hizo no de mediador, sino de canalizador del reclamo de los músicos, reclamo sindical. Y se ve que el asunto era serio porque el reclamo fue ascendiendo por la escala jerárquica gubernamental y llegó a las manos del mismísimo Erich Honecker, máxima cabeza del país, que accedió al reclamo de los músicos. Sigamos escuchando hasta el final el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Felix Mendelssohn, como decíamos, con Kurt Masur dirigiendo a la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. Completemos el primer movimiento y escuchemos también el cuarto movimiento. Seguimos en Seré Curioso, hoy continuando nuestras misiones diplomáticas por el mundo. Por suerte ya podemos abandonar la Europa de la Guerra Fría y volver a casita, a la Argentina, para escuchar dos canciones de Eduardo García Mancilla, que nació en Washington en 1871 y murió en París en 1930, pero que era argentino, músico y diplomático. Su padre, Manuel, también era diplomático, de ahí tantos viajes. Había sido embajador en el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra, España y Estados Unidos. Y su madre, Eduarda Mancilla, fue escritora y periodista. Eduardo García Mancilla nació en Estados Unidos, pero al poco tiempo fue a vivir a Francia y en su vida diplomática cumplió funciones en el Imperio Austrohúngaro, en San Petersburgo, el Imperio Ruso, donde hasta se relacionó con Rimsky-Korsakov y allí mismo se casó con una mujer rusa. Vamos a escuchar dos canciones francesas de Eduardo García Mancilla, de un disco de canciones francesas de autores argentinos que grabó nuestro compañero y vecino de las 4 de la tarde, Víctor Torres, con Fernando Pérez al piano. Primero Silence, Silence, y luego La Rondelle de Orleans, en este caso también con Carlos Ulián cantando.
Oh.
Víctor Torres cantando canciones de Eduardo García Mancilla con Fernando Pérez al piano y en la segunda acompañado por Carlos Ulián también cantando. Escuchen a Víctor todos los domingos dentro de un rato a las 4 de la tarde en esta misma radio. Y para completar nuestro episodio de hoy con misiones diplomático-musicales, nos vamos a Brasil con Vinícius de Moraes.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai.
Vinícius de Moraes, poeta, músico y diplomático, que nació en octubre de 1913 en Río de Janeiro y allí también falleció en julio de 1980. Vinícius de Moraes, que como poeta escribió las letras de algunas de las más reconocidas y hermosas canciones de la bossa nova junto a Tom Jobim, como Garota de Ipanema, Felicidade, Agua de Beber, Insensatez y Chega de Saudade, que estamos escuchando, cantada por João Gilberto.
Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca.
Vinícius de Moraes, que en paralelo con su música, sus poesías y sus canciones, trabajó como diplomático en Los Ángeles, Roma, París, fue secretario en la Embajada de París en Francia, ante la UNESCO y también en Uruguay, pero que en el año 1969 fue despedido del servicio diplomático por el gobierno entonces de Brasil y censurado, una dictadura, por embriaguez, decían, y bohemia, aunque después de su muerte, tarde, fue reivindicado post-mortem en los años 2000. Probablemente por ese despido especula nuestro también compañero Mauro Apicella de los viernes aquí en Nacional Clásica. Probablemente especula por ese despido su carrera poética y musical tuvo un impulso y pudo dedicarse más a los espectáculos que hacía con Toquinho y María Creusa. Muy conocidos los shows en La Fusa, que están inmortalizados en dos discos que están grabados en estudio con gente como si fuera en vivo. Y de ese disco escuchemos Tomara, con letra y música de Vinícius de Moraes.
Tomara que você volte depressa, que você não se despeça. Se arrepende e pense muito, que é melhor se sofrer junto que viver feliz.
ahora sí, es el momento de el final de este episodio de Seré Curioso. Terminan por hoy nuestras misiones diplomáticas por la Guerra Fría. Después vinimos a Argentina, Francia, Brasil. Espero que hayan disfrutado este episodio mucho, tanto como nosotros preparándolo. Nuestros agradecimientos de siempre a Numa, a Dan, Boris, a toda la gente de la radio y a Julia. Nuestros medios de contacto, si quieren escribir por email pablo@serecurioso.com.ar. En el sitio serecurioso.com.ar pueden volver a escuchar los episodios anteriores. Y en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Quédense escuchando la radio, que ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Y después de Mariano, Víctor Torres con La Voz Humana. Y nos vamos con una última de Vinicius de Moraes, letra de él, música de Tom Jobim. Tom Jobim al piano, canta Gal Costa, Eu sei que vou te amar. Yo sé que te voy a amar. Yo soy Pablo Milrud. Chao y muchas gracias.
Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. E em cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua vou chorar. Mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar.